México, no tuve que esperar al ajustador del seguro.
Nah, eso es imposible.
Hacer un autoajuste con tu celular es así que no te la esperabas. Conoce más en bbva.mx/auto o acude a tu sucursal. BBVA, 90 años con México.
Este Buen Fin, reserva tus próximas vacaciones con hasta 50% de descuento. Disfruta beneficios como 25% de descuento en comidas y cenas y hasta 12 meses sin intereses. Quédate en Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, IO, Fiesta Inn, Gamma y One. Reserva al 800-504-5000 o en asterisco viaja. Aprovecha nuestra preventa del Buen Fin y viaja. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta-buen-fin.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La mayoría del pueblo mexicano respalda la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se les viene abajo la falsa narrativa.
Jalisco tiene rumbo, tiene un presupuesto sólido. Con las finanzas sanas que hemos podido construir a lo largo de estos 4 años, nos va a permitir enfrentar los retos que tenemos en 2023.
Estados Unidos debe cesar estas medidas, reparar daños y ofrecer garantías de no repetición, tal y como lo establece el derecho internacional. La Asamblea General debiera exigir que los Estados Unidos pongan fin de inmediato al bloqueo económico y financiero que mantiene en contra de Cuba.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 3 de noviembre del 2022. Y ustedes no lo saben, pero le di un regalo adelantado de cumpleaños a mi querido Javier Risco. ¿O no? Bueno.
Así es, mi querida Gaby, ya la primera.
No, la primera no, el regalo.
Sí, pero la primera en darme el regalo.
Ah, yo pensé pensaste que era el primer regalo.
No, la primera en darme el regalo.
Yo dije, este ya quiere 10 regalos.
No creas que es la primera etapa del regalo. Exacto, eso hubiera estado mucho mejor. Pero por lo pronto, bueno, ya empiezan a caer, mi querida Gaby. Y también, saludcita, ya el cafecito, no nos lo alcanzamos. Vamos, porque estábamos muy apurados a las 7, pero... El café de las 8 de la mañana más
café
que
de las 8
necesario.
De la mañana, el café que te acompaña.
Exactamente.
Ya sé que seas águila o paloma.
Exactamente. Que andes husky.
Que andes husky. Husky.
Como perro.
Entonces,
bueno, pues esto a partir de la plática que tuvimos con el maestro Enrique Quintana. Por lo pronto, gracias a todos los que andan por Guadalajara, por Monterrey, escuchándonos. También saludos a la gente de Guanajuato y varios mensajes desde allá. A la gente de Michoacán también, varios mensajes después de que Gaby preguntó cuánto se hace la Ciudad de México a Morelia.
Sí, porque entonces, tengo que ir. Entonces,
sí, exacto. Bueno, pues ya le contestaron, hasta le dieron rutas y restaurantes en la carretera. Así que es. Muy bien, gracias por contestar. Ya lo saben, @silascosasw@wradiomexico para estar en constante comunicación. Y Eli los espera. No sea tímido, en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
¿Está Anita? Ah, que está Anita. Oh, pues avisen.
Avisen. Perdóname, Anita. De mi corazón. Así que ahorita sacamos el desayuno, Anita, para remendar eso. Ya se está pidiendo el desayuno, mi querida Gaby. Molletitos, ya sabes, la frutita picada. Como debe de ser.
Bueno, muchísimos comentarios esta mañana de lo que hemos platicado. Y ahorita, por supuesto, les vamos a hacer un breve resumen de en dónde vamos. Ya les decíamos, la conferencia del presidente arrancó hoy como 7:15. Le dedicó un rato a hablar de la encuesta del INE. Y bueno, ahorita están hablando de temas de seguridad en esta sección que se llama Cero Impunidad. Pero bueno, ahorita justamente les vamos a compartir parte de lo que se ha dicho hasta este momento.
Este jueves, en Así las Cosas.
Bueno, pues esta mañana pues, platicamos con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Van a decir, esta mañana son las 8 de la mañana. Bueno, a las 7 de la mañana, que es un poco más de mañana, platicábamos con el consejero presidente del INE. ¿Por qué? Bueno, pues por toda la controversia, todo el escándalo en torno a esta encuesta que hizo el propio Instituto Nacional Electoral ya desde hace algunas semanas, que sí se encuentra en el portal del INE. Ahí está una encuesta sobre la confianza en el Instituto Nacional Electoral y que también incluye algunas preguntas sobre la reforma electoral propuesta desde el Ejecutivo Federal y que, bueno, pues por ahí se consideraba que si estaba escondida, no estaba escondida. No, la encuesta ahí está, pero ciertamente nos fuimos enterando sobre todo y le reiteramos el reconocimiento al trabajo del diario El País, que fueron quienes pues dieron a conocer que ahí estaba esta encuesta, en donde por lo menos las respuestas de quienes dicen sí conocer la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo, bueno, pues hay una parte mayoritariamente a favor de las medidas que se están proponiendo desde esta reforma electoral. Y bueno, pues esto ha sido sumamente polémico. Hoy ya decíamos en diferentes portadas, el Universal dice tunden al INE por encuestas sobre reforma electoral, lo trae también por acá el diario
Excelsior
dice el INE tropieza con su propia encuesta, la Jornada, INE intenta zafarse del sondeo que apoya la reforma electoral, pero bueno, pues aquí lo platicamos con el propio consejero presidente del INE, que habló de esta encuesta, y hablamos también, aseguró que la encuesta refleja lo que la opinión pública pensaba hace dos meses, está a la vista de todos, reitera que es muy sospechoso que se enfoque la atención solamente en las preguntas de la reforma electoral, aunque bueno, me parece que era iba a ser obvio, pues así que se utilizan las encuestas y todo el mundo lo hace para los fines que así considera. En fin, ahorita les vamos a compartir la entrevista completa, la conversación completa que tuvimos con el consejero presidente del INE, pero esto fue parte de lo que nos dijo hoy por ahí de las 7:15 de la mañana.
Te lo digo de una vez, Gaby, vamos a presentar una controversia constitucional porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos violó la Constitución al pronunciarse en temas en los que no tiene competencia, sí. Por cierto, 7 de los 10 miembros del Consejo Consultivo le reclamaron públicamente a la presidenta de ese órgano, que evidentemente se ha sumado, por las razones que ella considerara pertinente, a una campaña de linchamiento en contra de la institución civil que mayor confianza tiene entre la ciudadanía.
Bueno, aquí, porque también hay que decir que en un momento dado, cuando estamos hablando de todo este proceso, se refirió Lorenzo Córdoba también a lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ustedes lo saben bien, aquí lo hemos tocado. Ayer hablábamos con una integrante del Consejo Consultivo de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque pues el fin de semana, desde la Comisión, pues salía una recomendación, un pronunciamiento a los legisladores, sobre todo un exhorto a los legisladores para que se apruebe la reforma electoral del Ejecutivo Federal y pues una crítica muy fuerte a este Instituto Nacional Electoral. Y lo que se dijo, y nos lo dijo ayer también la propia integrante del Consejo Consultivo, pues uno, eso no le toca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está en sus atribuciones, es más, no se puede meter en temas electorales, y dos, además, se tergiversó lo que en su momento se había discutido en el Consejo Consultivo. Entonces, bueno, pues eso, el tema de la encuesta, Javier, y lo que también nos dice sobre la controversia constitucional.
Así es, y bueno, ha sido, por supuesto, tema de la conferencia matutina. Hace unos minutos presentaba el presidente esta encuesta desde el INE con bombo y platillo y también hablaba de la no desaparición del INE. Dice, nada más queremos que los consejeros sean elegidos por el pueblo. Parte también de la conversación el día de hoy desde la conferencia matutina. El día de ayer justamente se conmemoraba el día para erradicar la impunidad en crímenes contra periodistas, Gaby, como una de las notas también muy importantes. Y justamente artículo 19, esta extraordinaria organización por la libertad de expresión y la defensa de periodistas, publicaba una campaña que se llamaba Escribir noticias es tan peligroso como apagar incendios, y ponía el ejemplo de una bombera, apagando incendios, pero también, bueno, este juego, por supuesto, también, y esta comparación tan complicada del peligro que es hacer periodismo en nuestro país. Cada 14 horas agreden a un periodista en México. Y está en la línea Pedro Cárdenas, él es coordinador de protección de artículo 19. Pedro, te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Muchas gracias a ti y a tu audiencia por el espacio.
Cuéntanos un poco de esta campaña y también de la importancia de detenernos justamente en este día y hablar de el peligro de hacer periodismo en este país.
Claro, por supuesto. Efectivamente, la campaña está en el marco del 2 de noviembre, que es día precisamente con la lucha contra la impunidad de crímenes contra periodistas. Y pues está en el marco de una situación crítica, ¿no? La UNESCO comentaba que a nivel mundial los asesinatos de periodistas se mantienen en un 86% impunes. Y cuando hablamos del caso mexicano, por ejemplo, no solo de asesinatos, sino de crímenes contra periodistas, pues estamos hablando de un nivel de impunidad del 98%, ¿no? Entonces estamos hablando efectivamente de que solo el 2% de estos casos llevan a sentencia, lo cual pues nos dice mucho de la falta de acción de las autoridades investigadoras, de la falta de acción de las fiscalías precisamente para investigar estos casos. Y esto repite el ciclo de violencia, como bien comentabas, ¿no? Un promedio de una agresión cada 14 horas, pues es un mínimo, ¿no? Eso es lo que hemos podido documentar. Y es bastante crítico porque precisamente pues en México tenemos una situación de violencia desacerbada en contra, pues en general, de la población, y precisamente la prensa es parte de esta dinámica de violencia, ¿no? La campaña que utilizamos, el hashtag Periodismo en Riesgo, no nos unimos a este hashtag, lo que busca es precisamente pues llamar la atención y hacer estos comparativos, ¿no? De por ejemplo, terremotos, incendios y demás, para llamar la atención que aunque el trabajo de prensa no debería ser así de peligroso, lo es. Y todas las vidas son importantes, ¿no? Pero precisamente estamos diciendo, a ver, todas las vidas son importantes, pero para las otras profesiones se han generado medidas potenciales para trabajar en ellas y en la seguridad, pero la situación de prensa se niega, se ignora, ¿no? Y en ese sentido, como sociedad, como que hay que llamar la atención de, a ver, ¿por qué es tan peligroso ejercer el periodismo en este país?
Claro. Y es que, a ver, y ese tema que sin lugar a dudas, bueno, pues lo hemos discutido en muchísimos momentos aquí, cada vez que hay una agresión a un periodista, a una periodista, por supuesto, le damos no solamente el espacio y la cobertura, sino el seguimiento. Pedro, te saluda, Gabriela. De pronto la sensación que tenemos, Pedro, es que sigue siendo difícil traducirle a la sociedad el por qué asesinar y agredir a un periodista es particularmente grave para la democracia. Porque obviamente, y con toda la razón, pues mucha gente dice, oye, ¿pero qué tendría de especial un periodista si, por ejemplo, a mí me asesinaron a mi tío, que pues básicamente era comerciante, o no sé qué? ¿Por qué resaltar el tema del periodismo? Y no sé si en la campaña lo que buscan ustedes también es un poco eso, digamos, no solamente hablar de el peligro de lo que significa hacer periodismo en México, sino por qué nos tiene que importar a todos, Pedro.
Sí, totalmente. De hecho, pues ahora sí que les invitamos también, parte de la campaña no es nada más pues el hashtag y compartirlo y moverlo en redes, sino informarse, ¿no? En el sitio artículo19/periodismo en riesgo, y pueden obtener un poco de información, ver un poco qué es lo que está pasando, y efectivamente, ¿no? Resaltar que asesinar a una persona periodista es buscar silenciar el derecho a la libertad de expresión de esta persona, ¿no? A sus derechos, su vida y demás, pero también tiene una afectación muy fuerte a la ciudadanía porque violenta nuestro derecho de acceso a la información. Cada voz silenciada es una voz menos que podemos escuchar para nuestros debates, para nuestros diálogos, para enterarnos de lo que está pasando, ¿no? A nivel político, de seguridad, incluso de salud, pensando en pues la pandemia de COVID, ¿no? Y en ese sentido, silenciar a la prensa pues es una manera de mantenernos limitada la información. Y es un riesgo bastante crítico para nosotros como ciudadanía y para la democracia mexicana.
Claro, sí. Pues es parte de la campaña, nos sumamos, de verdad, Pedro, para darle voz. Sabemos de los proyectos, por supuesto, en el que está Artículo 19. ¿Se está trabajando actualmente? ¿Hay algo que nos puedas adelantar justamente sobre esta red de protección a periodistas, también de las responsabilidades del gobierno federal? ¿Cómo vamos a ser? Digo, y sé que es 3 de noviembre, pero también ya se empieza a hablar de cómo se va cerrando este año respecto a esto, Pedro, el trabajo que se hace también desde el gobierno federal y también desde Artículo 19, por supuesto.
Claro, por supuesto. Bueno, el gobierno federal ahorita el proyecto más grande que tiene es la nueva Ley General de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, ¿no? Como un cambio de la ley federal del 2012, que han estado trabajando en eso y pues todavía estamos a la espera precisamente de que se haga pública, ¿no? Pues cuál va a ser la iniciativa y podemos ver un poco hacia dónde se dirige. Creo que es muy importante que como periodistas y la ciudadanía que nos escucha, pues que esté al pendiente, ¿no? De a ver, ¿qué es lo que nos van a proponer? ¿Cómo van a...? ¿Cuáles son sus propuestas de mejora y cómo van a estar trabajando? Por otro lado, pues desde Artículo 19, como sociedad civil, por supuesto en México y también en otros espacios, en este caso pues también estamos participando en unas mesas de trabajo en Viena, organizado por Naciones Unidas y otras organizaciones de sociedad civil, como Artículo, que pues bien puede ser IPEX, bien puede ser IMF, ¿no?, donde se está dialogando precisamente, ¿no?, sobre violencia digital, contra periodistas, violencia de género y diferenciada, para, por ejemplo, pensando en mujeres periodistas, por eso es parte de la comunidad LGBT, espionaje y varios otros mesas de trabajo donde precisamente la idea es generar, renovar el Plan de Acción de Naciones Unidas en el marco de el trabajo de las Relatorías de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ya. Bueno, pues obviamente, como decimos, nos sumamos a la campaña y por supuesto estaremos dándole seguimiento en un tema tan, pero tan importante. Gracias, Pedro, por estos minutos.
Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Que tengan muy buen día.
Muchísimas gracias. Pues esta campaña, Javier, ahorita la compartimos. Sí. Era Pedro Cárdenas, coordinador de protección de Artículo 19. Y bueno, pues volver a poner el tema. Y además es interesante, el 2 de noviembre es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. La palabra impunidad me parece que es la que tenemos que resaltar. Bueno, evidentemente la de crímenes, pues, pero la parte de impunidad es que justamente...
Es que van de la mano. O sea, se mata periodistas
porque no pasa nada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues este es el tema y ahorita compartimos, por supuesto, la campaña.
Estás escuchando Así las Cosas.
Es muy común ver casos de abandono, negligencia, inestabilidad que pueden promover el ingreso a la delincuencia organizada. La precariedad en las relaciones con las y las cuidadores aumenta el arraigo de los niños, niñas y adolescentes en estos grupos. Y por supuesto que la relación con las familias.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 17 minutos. ¿Cuántos años llevamos, Gaby, hablando de la violencia contra los niños, contra los menores de edad en nuestro país? Una violencia que llega a niveles, preocupantes y por lo menos, y no para el gobierno también. ¿Cuántas veces hablamos con Juan Martín Pérez?
En su momento.
En su momento, responsable de Redim. Y nos decía, oigan, faltan políticas públicas, falta un programa de verdad que se centre específicamente en proteger a los niños en esta ola de violencia que vivimos desde hace ya más de 15 años, de ese tamaño es. Bueno, pues el día de ayer nos encontrábamos, Gaby, con esta nota en el diario Reforma: asesina el crimen a 2 niños cada día. Suman 627 en 9 meses, fallecen infantes en emboscadas, ataques directos, fuego cruzado. Durante varios años se les llamó víctimas colaterales. Cuando en realidad Redim ha insistido y ha dicho, oigan, no es así nada más, no es una equivocación en varios casos. Y está en la línea Tania Ramírez, ella justamente, bueno, pues es titular de esta Red por los Derechos de la Infancia en México, y estos datos que publica el diario Reforma son del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tania, qué gusto escucharte, gracias por acompañarnos, te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, Risco, ¿cómo estás? Muy buen día, Gaby, la audiencia Tania. De W también.
No, gracias, no, gracias, Tania. De verdad, a ver, esta plática, insisto, un tema recurrente en este programa en el cual nos detenemos. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo puede cambiar? Pero también un poco el panorama de cómo estamos cerrando ya casi este 2022, este noviembre de 2022, respecto a la violencia contra niños en este país.
Sí, pues la verdad me encantaría traer mejores noticias, pero los datos no acompañan. Desde Redim, justo con motivo del 1 de noviembre, ¿no?, que es el día que se conoce como de Todos los Santos o de los Muertos Chiquitos, decidimos pues honrar su memoria, que es algo que también se tiene que hacer a la par de alzar la voz para hacernos cargo de esta durísima expresión de la violencia en contra de niños adolescentes, ¿no? La verdad es que esta crisis de violencia en la que está inmersa nuestro país, y la crisis de violencia armada concretamente, pues no está sucediendo únicamente en el mundo adulto, y los efectos que está teniendo en las vidas de niños adolescentes, pues es brutal, ¿no? 5.430 homicidios por arma de fuego contra niños adolescentes nada más han ocurrido desde 2015 hasta la fecha, por ejemplo. 6.7 homicidios de niños adolescentes sucederían cada día de que empezó el acto de la administración, enero del 2019, a la fecha. las expresiones de violencia por arma de fuego, es decir, los homicidios o incluso los feminicidios con arma de fuego, que también hay que decirlo, hay feminicidios en contra de niñas y de adolescentes, han estado representando pues un incremento, y no únicamente en la actual administración, eso también hay que decirlo. Venimos viviendo una curva incremental de muertes en contra de niñas, en donde efectivamente, como decía Risco, si empezamos a hablar o a pensar en lógica de daños colaterales, pues eso implicaría asumir que estamos en una situación de guerra o de conflicto armado, y eso tampoco termina de solucionar las cosas, implicaría otra serie de movimientos, pero eso tampoco nos ha ayudado para entender la profunda dimensión social de estas muertes, y por unirlo también con lo que se conmemoraba el día de ayer, la prácticamente absoluta impunidad de cada una de estas muertes de niñas y de niños de las que estamos hablando.
Sí. Tania, buenos días. Te saluda Gabriela. A ver, es evidentemente doloroso, como decíamos, cualquier muerte es dolorosa, pero en el caso de niños y de niñas, porque tiene que ver también con otras circunstancias sociales. Es decir, ustedes tienen mapeado un poco más, digamos, estos niños y niñas asesinadas, ¿por qué? ¿En qué condiciones? No sé si incluso haya alguna especificidad geográfica, que de repente haya algunos lugares donde más o no. O sea, ¿cómo ir entendiendo esta tragedia de los niños y las niñas asesinadas, Tania?
Sí, tiene que ver con muchos niveles de violencia, Gaby, y hay que recordarlo así. La violencia no solo se expresa un buen día y sucede a través de una muerte por bala, es un continuum, ¿no? La violencia también se expresa al interior de los hogares, cuando se golpea a niñas y niños, cuando no se les da su lugar, su voz, cuando no se les deja participar. Esta cultura adultocéntrica mezclada con la lógica de muerte en la que vivimos en el país, pues es la que nos arroja un poco este escenario que tenemos, ¿no? Sí es posible mapearlo, incluso observar por género también, que eso es un dato interesante, cómo se va distribuyendo la muerte en la niñez de niñas y niños, ¿no? Por ejemplo, de enero a septiembre de este año, 1928 niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en el país, y ojo, estas son cifras del Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Acá no tenemos otros datos, estamos leyendo los datos oficiales.
Sí, claro.
De estas víctimas, 1.452 son niños y adolescentes varones, 476 son mujeres. Esto representa un incremento, y hay algunos datos que hemos observado con incrementos, que eso es donde llama la atención, y hay algunos estados también en donde, pues sí, en donde se registran más homicidios de estos tipos. Para el año que vivimos ahora, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas serían tres, digamos, de los estados de foco rojo, porque uno de cada cuatro homicidios de la chaviza tuvieron lugar en estos tres estados, ¿no? La cuarta parte están ubicados ahí.
Oye, estamos hablando con Tania Ramírez, ella es titular de Redim. ¿Hay algún referente, Tania, algún conflicto armado que haya podido salir de esta espiral de violencia en contra de los niños? ¿Hay algún ejemplo de lo que ha hecho algún otro gobierno, tal vez, que haya estado, sí, algún otro país, que haya tenido este problema de violencia y de niños también afectados por la violencia del país o de la región?
Definitivamente hay algunas experiencias de las cuales se puede y se debe aprender, pero qué duda cabe que la particularidad de México nos va a tener que hacer muy creativos, y antes que creativos yo diría muy autocríticos, autocríticas de esta situación. Negarla o menospreciarla o decir que no es para tanto, o que Heidi, recordarme el caso de esta niña que murió por una bala de cuerpos armados, que es otro tema, decir que bueno, pues esa no es la norma sino solamente un caso aislado, no ayuda. Creo que lo que primero se ha aprendido en estas experiencias internacionales es que hay que asumir la agenda, ¿no? Hay que mirarla de frente, por doloroso que sea, y empezar a construir entonces sí creativamente soluciones. En primer término, las instituciones que funcionan para garantizar derechos de la niñez, como acá tenemos el CIPINA, pues son un primer paso para poder establecer un mínimo de coordinación entre las instituciones, porque obviamente esto toca a muchísimas instituciones, a todo el Estado mexicano, ¿no? Y también hay experiencias, sobre todo en nuestro continente, quizá que podrían ser comparables, en donde la apuesta por lo comunitario es muy importante, ¿no? En estados o en países en donde se logra ver que de pronto la posibilidad de organizar las festividades patronales, todas estas actividades que al final lo que hacen es recuperar el territorio, ahí donde la criminalidad ha avanzado y avasallado para tener el control del territorio, pueden ser muy positivas. Claro. Pero sobre todo lo que tiene que haber, pues es una ruta de castigo, juicio y castigo, como se dice, para los responsables, una ruta de restitución de derechos también a niñez, a familias, y en términos de prevención, pues garantía de derechos. O sea, los niños y las niñas tienen que estar en escuelas, si se puede, en escuelas de tiempo completo, que la violencia sea castigada en el hogar, en la calle. Hay también una serie de elementos que también en términos de prevención se deben poner en marcha.
Sí. Pues importantísimo lo que nos dices, y la verdad es que aquí nos dicen, qué bueno que no sueltan el tema, lo hemos hablado en muchas ocasiones, y bueno, pues quisimos aprovechar también esto y justamente las fechas que son un poco para poner en el centro también a niñas, niños y adolescentes en esta situación. Gracias, Tania, y ya sabes que los micrófonos abiertos para que en verdad siempre no dejemos de visibilizar esta enorme tragedia. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes también por el espacio y recordarle a la audiencia que está en manos de todas y de todos también detener
claro,
esto.
De acuerdo.
Es decir, si nos convertimos en una sociedad exigente hacia la autoridad de que estos casos no queden en la impunidad, que no se repitan, no estamos hablando nada más de niñas y niños, ¿no? Estamos hablando de la tercera parte del país.
Así es.
Niños, niños y adolescentes son la tercera parte del país y, déjenme decirlo de otra forma, son la humanidad entera en una etapa de desarrollo. Entonces nos toca a todas y todos. Ojalá nos podamos convertir en una ciudad, en una ciudadanía mucho más exigente y más, pues sí, castigadora de este tipo de eventos cuando suceden tanto por crimen organizado como por la estrategia de militarización que ha ido creciendo en nuestro país y que obviamente no nos va a dejar mejores datos que
sin lugar a dudas. Gracias, Tania. Un abrazote.
Abrazo, Tania.
Gracias a ambos. Muy buen día.
Buen día. Tania Ramírez, titular de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Y sí, yo también coincido con lo que dice Tania, ¿eh? También nos tenemos que volver todos como mucho más conscientes, ¿no? Cuando platicábamos con Frida Guerrera, su libro, me recuerdan rápidamente cómo se llama el libro de Frida Guerrera, que platicábamos con ella hace relativamente poco. Y me acuerdo, y que luego la tuve también en mi podcast del país. Ella le decía yo, bueno, ¿qué
con
le
las niñas no.
Con las niñas no, exactamente. Con las niñas no.
Y tampoco los
niños. Tampoco los
niños,
exacto. Más, sí. Pero cuando le preguntaba yo, bueno, ¿y qué le dirías a la gente? Y lo que me contestaba muy claro fue, pues, que no nos acostumbremos a voltear al otro lado, que cuando veamos que algo le está pasando a un niño o a una niña, hagamos algo. Sí. Es decir, porque también nos tenemos que ser responsables de la niñez. Es decir, no son los niños, no le pertenecen a nadie. O sea, los niños, digamos, los padres no son dueños de sus hijos, ¿no? Son padres, son madres, pero no son dueños de sus hijos. Y por lo tanto, nosotros también nos tenemos que ser responsables, ¿no? La verdad es que ese libro es brutal.
La responsabilidad social mucho alrededor de la violencia,
sí,
de niños.
Pero darnos cuenta, si algo sucede, pues no nos podemos quedar callados. No podemos decir, híjole, pues es que no es mi hijo. No, oiga, pues es que es un niño o es una niña, ¿no? Esta violencia, este asesinar niños y niñas todos los días en nuestro país, también hagámonos responsables un poco de la sociedad que somos. En fin, está aquí Octavio García. Ya saben, Ivette Parga se tomó unos días de vacaciones, pero está nuestro compañero Octavio García con lo que tienen que saber. Nos vamos a ir al corte, regresamos con Es Jueves de Pata de Perro, que nos lleva a Campeche.
Ándele.
A pasear un ratito, y después Francisco Javier González.
Esto es Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, Gaby. Javier, aquí con una actualización de la información. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que este 1 y 2 de noviembre 319 mil personas visitaron los 120 panteones públicos, civiles y privados que hay en la capital del país. Este miércoles acudieron a los cementerios 230 mil personas y el martes 89 mil, y aunque no se reportaron incidentes mayores, tan solo en el Panteón de Dolores de la Alcaldía Miguel Hidalgo se registró una afluencia de 63 mil 401 visitantes, y en el Panteón Sanctorum de la misma alcaldía asistieron más de 20 mil personas. En entrevista para Así las Cosas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, presumió que el instituto a su cargo se ha convertido en un punto de referencia global que será premiado y reconocido a nivel internacional. Esto luego de la polémica suscitada por los resultados del estudio de opinión realizado por el área de comunicación del órgano electoral en septiembre, cuando la mayoría de los encuestados mostraron su apoyo a la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador.
Pues porque el INE se ha vuelto un símbolo de referencia a nivel global. Y por cierto, el lunes vamos a tener una buena noticia. El INE va a ser premiado y reconocido, va a recibir un premio internacional, precisamente porque se ha vuelto un símbolo de resistencia y de defensa de la autonomía frente al acoso desde los circuitos gubernamentales, justo como estuvo pasando en Brasil.
Durante su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó estar a favor del INE y aclaró que este órgano electoral no va a desaparecer. Simple y sencillamente dijo, lo que se busca es que ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática y corrupta.
Yo estoy con el INE, yo estoy a favor del INE, yo no quiero la desaparición del INE. Pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE. Lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática, y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral.
La Cruz Roja Mexicana aclaró que no dejará de brindar atención en un hospital localizado en Polanco. Lo que se pretende desde el pasado 31 de octubre es elaborar un nuevo modelo de atención hospitalaria que permita optimizar recursos y captar donaciones para poder recuperar la solvencia económica que se tenía antes de la aparición de la pandemia, la cual afectó las donaciones destinadas al hospital de Polanco, indicó la benemérita institución en un comunicado. Y es que en redes sociales se manejó que ese hospital dejaría de operar a partir de esa fecha. Y en noticias allá de nuestras fronteras, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este miércoles que 53 personas fueron detenidas para ser llevadas ante la justicia acusados de participar en los actos violentos que han tenido lugar en los últimos días en las provincias ecuatorianas de Guayas y Esmeraldas. En un discurso a la población de Ecuador en la televisión nacional, el mandatario ecuatoriano detalló que 53 delincuentes serán llevados ante la justicia para que paguen por sus fechorías. Los ataques fueron reivindicados por dos bandas criminales conocidas como Los Lobos y Los Tiguerones, vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con medios locales y el portal Inside Crime, con el fin de evitar el traslado de sus miembros presos.
Los operativos de ayer y hoy fueron realizados en cárceles y en las calles. Se han capturado a 53 delincuentes a quienes llevaremos a la justicia para que paguen por sus fechorías. Que sepan los narcodelincuentes que no nos temblará la mano, y sepan que quienes estén del lado de los delincuentes tendrán el repudio de todos los ecuatorianos.
Y en los deportes, el diestro dominicano Cristian Javier lideró este miércoles el primer partido sin hits combinado en la historia de la Serie Mundial para que los Astros de Houston igualaran 2-2 la disputa por el título de campeones de las Grandes Ligas al derrotar 5-0 a los Phillies de Filadelfia. Antes de este juego sin imparables, Don Larsen de los Yankees de Nueva York lanzó el único juego perfecto de la Serie Mundial el 8 de octubre de 1956 en el tercer duelo de la final de ese año ante los Dodgers de Brooklyn, hoy de Los Ángeles. Hasta aquí lo que tienes que saber. Volvemos con ustedes, Gaby y Javier, después de un corte.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
Escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y 8 y 5 minutos en las líneas 3, 9, A y B. En tus viajes por la red, mantente alerta, resguarda tus pertenencias y no te distraigas con el uso de audífonos y celulares. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
de Radiopolis. Si es tradición, es W.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En noviembre te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en frutas, verduras, pescados y mariscos. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia.
Para estar vigente a la hora de votar.
Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar.
Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia.
Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en Inetel 804-33-2000 o en ine.mx. INE.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito,
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán, la señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones.
Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
¡Abrígate bien!
Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.
Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos.
Gobierno de México.
Cada vez tenemos menos agua en el mundo. Y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Así las cosas. las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Tunden al INE por encuestas sobre reforma electoral.
Reforma.
Quieren con reforma solo plurinominales.
Milenio.
Con urna electrónica propia avanza el INE al voto digital.
Excelsior.
El INE tropieza con su propia encuesta.
La Jornada.
INE intenta zafarse del sondeo que apoya la reforma electoral.
El Financiero.
Sube Fed tasa, sopesa aflojar ritmo de alzas.
El Economista.
Fed sigue en plan halcón con alza de tasa y da picotazos a Wall Street.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera.
Y un día decidí dejarlo todo para darle la vuelta al mundo.
Pata de Perro.
Hoy mi oficio es viajar y yo amo México.
Con Alonso Vera.
Me he dedicado a buscar y documentar las historias más inspiradoras
y las experiencias de vida más emblemáticas de nuestro país.
Así las cosas.
Señoras y señores, gracias por volar con nosotros.
El día de hoy les invito a Campeche, la ciudad museo. Campeche significa en maya lugar de serpientes y garrapatas, y San Francisco de Campeche es su capital, ubicada a orillas del Golfo de México y declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.
Nos encontramos en el corazón de la ciudad de San Francisco de Campeche. Detrás de nosotros, pues, podemos observar la Iglesia Catedral, que es un ícono de nuestra ciudad. Y se dice que desde este punto salieron todo lo que fueron las misiones evangelizadoras, todo lo que fue el proceso de conquista para posteriormente fundar la ciudad de Mérida, Valladolid. Esto haría que, pues, que Campeche fuera un punto clave para las demás potencias europeas, sobre todo Francia, Inglaterra, y de esta manera, pues, va a iniciar la piratería. Pues Campeche se va a ver perjudicado y, pues, posteriormente amurallar la ciudad. La ciudad de Campeche hoy en día ha sido inscrita como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Dice la UNESCO que Campeche es un ejemplo de ciudad barroca fortificada del Caribe. Aunque no estamos propiamente en el Caribe, sí formábamos parte de las rutas del comercio con el Caribe.
En el Centro Cultural El Palacio pude aprender sobre la historia de este importante centro comercial y conocer productos emblemáticos como la cera y el palo de Campeche, así como experimentar las implicaciones de cruzar el Océano Atlántico durante la colonia, antes de visitar el vecino Centro Cultural Casa 6.
Es una casa recuperada, se decide que sea un centro en donde se tuviera una colección de amueblado, demostrando cómo eran las casas, sobre todo de las familias mercantes, para siglo XIX principalmente, ¿no?
Ya llegamos al famoso restaurante La Pigua, después de haber caminado por el Centro Histórico Patrimonio de la Humanidad aquí en Campeche. Vamos a probar el famoso pan de cazón. ¿Me acompañan?
El pan de cazón es un producto a base de tortilla, cazón asado, frijol, chiltomate o una salsa de Campeche con mucho epazote y va coronado con un chile habanero. Va bañado con la salsa campechana. ¿Por qué se le llama pan si es de tortilla? Porque supuestamente los europeos, todo lo que llevaba harina, que es harina de maíz, se llamaba pan.
Y antes del atardecer, me reuní con mi querido amigo Adonai para andar en bicicleta por el malecón.
Es demostrarle al turista mexicano, al turismo nacional, que a veces no hay qué necesidad de salir de su país. Venir a la península no puedes perder, sobre todo ese encuentro con la selva, la gastronomía, sus ciudades coloniales. Somos muy ricos y muy afortunados en esta tierra bendita, viendo que los recursos cada vez son más difíciles de conseguir. Pienso que el turismo es el parteaguas de nuestro futuro.
Gracias de corazón a todos los campechanos por su hospitalidad y la oportunidad de vivir semejantes experiencias. Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera, y les invito a la próxima semana a que sigamos viajando juntos a través de la radio y la imaginación. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Twitter como Alonso Vera y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Muy felices viajes y hasta la próxima.
Pata de Perro con Alonso Vera. Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Francisco.
Hola, Risco, muy bien, buenos días. Hola, Gaby, ¿cómo les va?
Bien,
¿por qué? Hola, hola.
Buen orden, buen orden, querido.
Sí, es que no te oíamos, pero ya te oímos, y te oímos bastante bien, porque estás en una nave espacial o algo así, ¿no?
En algo parecido, sí, en mi coche.
Exacto. Ah, es que, ya sabes, mi querido Francisco, que tiene un Tesla XEG6 que se parece a una nave espacial. Eso es cierto. Ahí si ven algo, si ven por ahí un coche brillando, es el de Francisco Javier González. Bueno, mi querido Francisco.
La mía, Risco, se parece a la de Perdidos en el Espacio. Es un modelo un poco más.
Un poquito más. Bueno, ahí está, por si lo ubican. A ver, querido Francisco, ¿qué temas para el día de hoy? ¿Con qué nos vamos?
Oye, pues nos vamos con una guía para fans del Mundial de Qatar que está circulando en internet y que no estoy seguro de lo que les voy a decir sea la mera verdad, porque fíjate, esta guía dice que sí se va a permitir el consumo de alcohol en Qatar mientras no haya disturbios, mientras no genere desórdenes, que no habrá ningún asunto de discriminación por cuestiones de género, que puede haber, los visitantes pueden estar en el mismo cuarto de hotel sin importar su estatus marital o género, que no habrá problema con la bandera multicolor apoyando movimientos de diferente índole a la tradicional en Qatar. O sea, como que el mundo ahora
ya... ¿Y esta guía de dónde o cómo?
Ah, pues es lo que te iba a decir. He estado, lo publican hoy varios diarios y varias páginas de internet. Sin embargo, no hay ningún comunicado oficial ni de la FIFA ni del Comité Organizador de Qatar. Entonces, pues solo para ir con cuidado, porque a mí me parece que esto lo pudo haber publicado algún bromista y empezó a circular por todos lados. Pero hasta el momento, de manera oficial, lo único que sí ha cambiado respecto a los últimos días en un Mundial de Qatar que de repente me parece que está tomando decisiones con cierta lentitud para la obtención de la Haya Card, que es la que te permite entrar al país y para la cual necesitas una acreditación o un boleto, por lo menos un boleto para un partido de fútbol, creo que está siendo más o menos lenta. Igual, bueno, pues también la gran cantidad de gente que estará solicitando estos documentos, pero sí había quedado el comité organizador de enviar a través de la FIFA un manual de comportamiento oficial para que nadie inventara cosas, y ese la verdad es que no ha llegado. Entonces, pues por si acaso lo consignamos, pero no nos hagamos muchas ilusiones.
Muy,
¿no?
Bien, muy bien, muy bien. Aparte, tómense su tiempo, falta todavía muchos días
faltan
para el
como,
mundial.
Entonces, faltan como un año. Sí, falta, ¿cuál es la prisa?
Sí, hombre.
¿Cuál es la prisa?
Bueno, okay,
ese es el punto.
No se dejen engañar, todavía no está confirmada esta guía para visitantes a Qatar, nos lo dice mi querido Francisco Javier González. Sí. ¡Listo! Bueno. ¿Qué otro tema, querido Francisco?
Bueno, pues también vamos a charlar un poco acerca de la Serie Mundial.
Charlar, me gusta el verbo charlar. Sí, perdón, nada más quise subrayarlo, pero adelante, por favor, Francisco, charlemos.
Charlemos de la Serie Mundial. Bueno, pero antes charlemos de Carlo Ancelotti, ¿sí? Que se parece la palabra.
Eso,
porque ayer logró su triunfo 103 en partidos de Champions League. Qué récord el de Carleto con el Real Madrid, le gana 5-1 al Celtic de Glasgow de Escocia, y bueno, además de que es el campeón vigente y pertenece, como bien sabemos, Risco, al Real Madrid, no es por entregarlo ni mucho menos, pero pues una gran campaña,
gracias,
del Madrid.
Gracias, sí, tienes razón, ¿qué vamos a decir?
En un cierre de grupos interesante, porque, por ejemplo, el PSG terminó en segundo lugar de su grupo, le cedió la primera plaza al de Portugal. Hoy en la Europa League, el Manchester United se la juega con la Real Sociedad de San Sebastián, que con un empate tendría suficiente para avanzar a la siguiente ronda. Se ponen buenos esos partidos de media semana siempre, tanto de Champions como de Europa League, con algunas sorpresas que siempre aparecen, ¿no? Y sobre la Serie Mundial, pues sí, el triunfo de los Astros de Houston 5-0 sobre los Phillies de Filadelfia. Habían recibido un 7-0 el día anterior, ahora ganan 5-0, por lo tanto la serie está empatada, pero José Urquidy, el lanzador mexicano, pues tiene un récord muy, muy interesante, pese a sus 27 años de edad, es decir, le falta un buen trecho de carrera, pero ya está participando con su actuación en 3 entradas sin permitir hit y carrera y ponchando 4, participar ya en 3 diferentes series mundiales. Entonces también hay que ponerlo ya en el lugar de los destacados a este gran pitcher mexicano.
Ah, pues qué bueno.
Hoy te juega el quinto de la serie, Astros contra Phillies, a las 6:00 p.m, por cierto.
Ok, perfecto, muy bien, para perfecto. Seguirlo. Oye, y se me informa que el libro El 86, el año en que México cambió al mundo, de el bestseller, escritor de bestsellers, Francisco Javier González, que estarás aquí con nosotros la próxima semana, ¿verdad?, para hablar del libro.
Por supuesto, cuando bueno. inviten y llevo molletes y todo.
¡Ah! Claro, pues, ¡ah! Que sí. ¡Ya sé! No, bueno, pues a mí me gustaría, si se puede, Francisco, pues poder platicarlo en etapas. Si puedes venir lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, la siguiente semana, y darle una cobertura total, ir hablando de los capítulos, el gramaje del papel, muy bonito. Exacto. También.
Y desayuno todos los días.
Sí, claro, no, bueno, evidentemente. Esto no, va prácticamente bueno. En
añadidura. Podemos ir leyendo página por página.
Exacto.
Sería muy original, pero sería un audiolibro en vivo. Exacto. Mira, qué interesante lo que acabamos de inventar. Con molletes siempre.
Con molletes siempre, bueno. Gracias, querido Francisco, un abrazote.
Igualmente, Gaby, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, mi querido Francisco Javier González.
Muy buen libro.
Oye, estaba viendo aquí en cancha, Risco, de estas entrevistas, así como veías la de Martino, ¿dónde estaba
sí,
la
sí,
de Martino?
Sí, en la portada del Universal.
En la portada del Universal, sí, que dice Martino, dice, seguro de su tricolor, el director técnico de la selección mexicana, dice este diario que se acabaron las dudas y el equipo está listo para un buen mundial. Pues sí, ¿qué va a decir? Ni modo va a decir, el equipo está del nabo. Luego, aquí tienen una entrevista con el embajador de Polonia en México. Y dice, y habla sobre el partido. Es que, ¿qué va a decir el embajador de Polonia en México? Pues obviamente, a ver, ¿qué crees que es lo que va a decir?
No, bueno, pues seguramente va a decir, vamos a perder contra el mejor, México.
Pues sí, obviamente, es el embajador de Polonia en México, pues dice, los dos tienen posibilidades. Pues claro, pues ni modo que diga, vamos a pisar a México. Y luego, es el embajador de Polonia en México. Se le llama diplomático.
Ojalá hubiera dicho, vamos a pisar a México y haremos sendero. Entonces, eso sería una buena aclaración.
Oye, perdón, hablando de sendero, es que vi un tuit aquí maravilloso de un radioescucha que dice, dice Lanzarote, buen día aquí haciendo sendero. Y pone la fotografía de su patita caminando. ¿A qué se refiere, señor Risco?
No, bueno, a esta declaración de Ricardo Monreal, de que ha recibido varias pisadas en la última semana, pero así se crea el sendero.
¡Ay!
Ándale, pues, estamos en contacto. Bueno. Pero bueno, ¿qué estamos escuchando?
Pregunta.
¿Dani Anguiano?
Estamos escuchando a The Human League y la canción es Don't You Want Me.
No, bueno, jueves de clásico, clásico, de clásicos, mi querida Dani.
Este es un rolo, no, la verdad también, pero bueno, gracias mi Dani Anguiano. Súbanle, en unos minutitos vamos a platicar con Héctor de Mauleón de estos libros extraordinarios que se llama La Ciudad Oculta. Aquí tengo el 3 y el 4 y como decíamos hace rato, ojalá lleguen al 10, al 11 y al 12 porque son una maravilla. ¡Vámonos! Don't you want me? Oh, I was working as a waitress in a cocktail bar. That much is true. But even then I knew I'd find a much better place. Either with or without you. The 5 years we've had have been such good times. I still love you. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
El periodista Héctor de Mauleón estará en cabina para presentar sus libros La Ciudad Oculta, tomos 3 y 4.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico. Así las Cosas.
Se esperan algunas movilizaciones, una de ellas en lo que es el Senado de la República, donde ya se instala un templete con sonido por parte del sindicato de telefonistas, así como el mexicano de electricistas, los cuales saldrán de Antonio Caso y la zona de Insurgentes. La lateral de Reforma ya se ve parcialmente afectada la circulación en dirección hacia la zona de Insurgentes. Se desplaza por el centro histórico, continúa este grupo de maestros frente a Palacio Nacional, afectando el circuito de la Plaza de la Constitución. Otro grupo de personas también saldrán hacia la Secretaría de Gobernación del Monumento de la Revolución a partir de las 11 de la mañana. La vialidad en diferentes zonas cargadas, sobre todo el viaducto sigue lento, esto en dirección al poniente, partiendo de José María Vértiz hasta el anillo periférico, al igual que algunos tramos del circuito en dirección de la Raza hacia el aeropuerto. En este caso puedo utilizar de preferencia el eje norte y viaducto de Realidad si va a la terminal aérea. El reporte sigue pendiente.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas W. Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial, desmenuzado. Qatar a fondo.
En Qatar hay cero tolerancia a conducir bajo los efectos del alcohol.
Y no está permitido beber o estar ebrio en espacios públicos.
Las multas pueden ser de hasta $800 o 6 meses de prisión. La edad legal para consumir alcohol en lugares autorizados es de 21 años.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.
En La Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En noviembre te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en frutas, verduras, pescados y mariscos. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer?
¿Sabías que existe un banco que genera tu bienestar a través del financiamiento a proyectos de infraestructura?
Tener un lugar de trabajo con la tecnología y con los recursos suficientes para brindarle lo mejor a tus pacientes, cambia.
Son obras que impulsan a nuestra ciudad, a nuestro estado.
Nos va a beneficiar mucho este pozo. Va a ser este chorrito de agua para 15,000. El agua es vida.
Es algo maravilloso sentirse que es parte uno de esta construcción.
Financiamiento para el bienestar. Somos un nuevo Banobras.
Gobierno de México.
Silvio Herrera, jugador de la selección mexicana, y no te pierdas los partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Alejandro González Iñárritu, ganador de 5 Oscars, te invita a experimentar un estado mental en su nueva creación cinematográfica.
¡Viva México, cabrones!
Juan Villoro del Washington Post exclama: Bardo es una fantasía visionaria. Bardo, ya en cines y en Netflix el 16 de diciembre. Clasificación R.
Llega el mejor encuentro. Colchón Pleasure de Springer desde $5,849 pesos. Contra colchón Casate Sealy, que la toca y la define con matrimonial, a $9,629 pesos. Impacta con tu mejor tiro y sueña con el mejor partido. Válido al 10 de noviembre. Aplican restricciones.
Mamá, me robaron el coche en el estacionamiento.
¿Qué?
Pero ya le hablé al seguro y no hay que pagar deducible.
¿Qué?
que te cubra el seguro sin pagar deducible. Es así que no te la esperabas. Conoce más en bbva.mx/auto o acude a tu sucursal. BBVA, 90 años con México.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.